Vamos a ver el mensaje a Sardis. Mi mamá tuvo una experiencia de niña aproximadamente de 4 o 5 años. Era la depresión en los Estados Unidos en los años 30. Entonces estamos hablando de 1934-35. Su papá, mi abuelo y todos sus tíos, hermanos de mi abuelo, pues habían quedado sin trabajo porque fue una crisis económica muy muy grande. Y entonces, pero la abuelita, o sea, sería mi bisabuela, tenía una granja. Entonces todos fueron a vivir en la granja porque, aunque sea, pues comías y podías, y entre que sí, entre que no, pues en lo que se componía la situación, ahí estaban. Bueno, un día van a comer y van a preparar pollo. Entonces le tocó a mi mamá ver cuando le cortan la cabeza al pollo. Y por alguna razón, porque si te has dado cuenta, pues si has visto o te han contado esto, aletea, o sea, ya le cortan la cabeza al pollo y aletea y sigue moviéndose y todo eso, y dices, ¡oh, pues qué pasó! O sea, y dices, ¡ay, me duele mucho! No, pues ya no me duele nada, ya es feliz por fin el pollito. Pero sigue moviendo. Bueno, sueltan el pollo y le corretea a mi mamá por todo el barrio así, y ella corrió para allá y le seguía, y corría para acá y le seguía corriendo, y todo, y donde ella se paraba, llegaba y se paraba frente a ella. Entonces le dio un susto que así de casi 80 años todavía lo cuenta, y así de maravillada. Entonces imagínate, o sea, el pollo ya estaba muerto, o sea, fisiológicamente, técnicamente muerto, pero para los fines que mi mamá apreciaba de niña de 5 años, el pollo estaba vivo y andaba tras ella, ¿ok? Ahora, otra cosa es que los astrónomos se han dado cuenta que de repente, porque ellos estudian y hacen mapa de todos los cielos, cómo están las estrellas, dónde están colocadas, la distancia entre estrellas y demás, y a veces descubren una nueva estrella, o más bien con mejores telescopios se dan cuenta de una estrella que antes no habían detectado. Pero también de vez en cuando sucede que desaparece una estrella. Ahora, por la distancia de esa estrella y la velocidad de luz que viaja a tremenda velocidad, entonces, por ejemplo, la luz del sol, a ver si me acuerdo, eso estudié en el tercer año de primaria y a veces me falla, creo que tarda 11 minutos, la luz que emite el sol tarda 11 minutos para llegar a nuestros ojos. O sea, esto que tú me puedas ver y que yo te pueda ver es una luz que alumbra este lugar, pero que fue emitida esa luz del sol hace 11 minutos, si no me equivoco. Y tú dices, pues 11 minutos, 10 minutos, ¿qué importa? O sea, ¿qué hora llegaste a la reunión? Obviamente 10 minutos no es mucho. Pero para nuestras distancias y nuestra velocidad, 11 minutos no es mucho tiempo. Dices, wow, pero estamos hablando de millones y millones de kilómetros de distancia. Entonces nada más ponte a pensar, cuando viajas de aquí a tu casa terminando la reunión o a un restaurante donde vayas a ir a comer, más ponte a pensar, haces en 20 minutos ese camino, ese viaje a tu casa, ¿qué será? ¿3 kilómetros? ¿6 kilómetros? ¿10 kilómetros a tu casa? ¿20? ¿En qué tiempo haces ese viaje? ¿Y a qué velocidad? Entonces puedes hacer una idea. Pero aquí tenemos una situación. Quiere decir que esa estrella que los astrónomos estaban viendo, puede ser que hay estrellas que cuando se desaparece del cielo, quiere decir que se apagó la estrella. No se apagó hoy en la noche, se apagó hace siglos. Esa estrella dejó de existir hace siglos y dejó de emitir luz. Y la última luz, su último suspiro de gloria, viajó a velocidad luz durante siglos para llegar a nosotros, y el último suspiro de esa estrella llegó anoche y desapareció. ¿Ok? Para que te des cuenta de las dimensiones del universo que Dios ha hecho. Bien. Sardis, Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy interesante. Tienes nombre de que vives y estás muerto, como una estrella que tú ves brillando noche tras noche tras noche, como astrónomo. Tú y yo ni nos daríamos cuenta, a menos que fuera tu estrellita favorita que ves cada noche en alguna constelación. Dices, ah, mira. Y así de repente dices, ¿me equivoco o ya no está? Y esa estrella tiene nombre de que vive, porque sigue llegando su luz noche tras noche a la Tierra. No sabiendo nosotros, ni los mismos astrónomos, ya que no mandan telegramas ni correos electrónicos de aquella estrella, y sabes que hoy es mi última noche, disfruta, porque de por sí esa luz va, la última luz de esa estrella va a llegar aquí a la Tierra de aquí a siglos, por decir. Entonces, aunque yo te mande el aviso hoy, tú de aquí a siglos no vas a estar para apreciar o extrañar esa estrella. ¿Me explico? En 600 años, ¿qué importa que hoy se apagó una estrella? Tú en 6 años vas a estar viendo otras. 600 años vas a estar viendo otras cosas. Ok, entonces esa estrella hasta esta noche tuvo nombre de que vivía, pero realmente ya no existía. Y importante lo que dice, por ejemplo, aquí: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces él está hablando de que lo esencial, lo central aquí es el Espíritu de Dios y las 7 estrellas. Ahora, en capítulo 1 dice que el misterio de las 7 estrellas, las 7 estrellas son los 7 ángeles en las 7 iglesias, o los mensajeros, o si tú quieres hasta los podríamos llamar obispos, o los supervisores en cada ciudad de toda la obra cristiana que había ahí. Entonces él está escribiendo a una persona específica, pero también esa persona tiene que transmitir el mensaje a los demás. Ahora, algo importante, porque vemos todo eso y dice, tela, acuérdate, échale ganas, ponte pila. Y es interesante, 200 años después, Sardis era un importante centro cristiano. En la ciudad de Sardis era ya una de las principales ciudades en donde cristianos y el cristianismo era bien fundado y bien fuerte. Y es interesante que tenían como parte de su liturgia, si así lo quieres llamar, la lectura en el libro de Apocalipsis cada día del Señor, cada domingo. Se reunían y leían otra vez parte de este libro Apocalipsis. Quiere decir que lo tomaron muy en serio y que la iglesia que estaba para morir sobrevivió esa crisis moral y espiritual, revivió y sobrevivió, y no solo eso, cobró ánimo y cobró fuerza y llegó a ser una ciudad de influencia en el mundo cristiano. Entonces, quiere decir que es posible hacerlo. No dice, no, pues ya para qué, a estas alturas, pues mejor déjale morir. Eso es lo que hacemos a veces con nuestros animales. No, pues pobre perrito, mira cómo está, pues ya vamos a dormirlo y ya que no sufra. Entonces, pues aquí Jesús no está conforme, Jesús no se resigna de que no, pues tienes nombre de que vives, andas como pollo de acá para allá y corre, aleteando mucho y asustando hasta la pobre niña, pero realmente estás muerto. Es cuestión de segundos o minutos, por mucho, que por fin ese pollito caiga y ya pueden terminar el proceso y un rico pollo en adobo. Entonces, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Él tiene en su mano el mensajero de cada una de estas iglesias. Estás en mi diestra. Y está diciendo, ¿sabes qué? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, vela, despiértate, reacciona, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Ahora podríamos decir, no, pues Pues claro, si nadie es perfecto, ¿verdad? O pues, ¿por qué tan exigente? Si nadie es perfecto, pues entonces, ¿por qué me critica? ¿Por qué me busca? Ahora, algo interesante que hay que ver en eso, si tú has estado leyendo en las cartas a estas siete iglesias, entre las siete, solo dos no menciona a Jesús en cuanto a esas iglesias que tenían conflicto, que existía una amenaza. En la cuestión de Éfeso, por ejemplo, capítulo 2, que había falsos apóstoles. Entonces ellos los habían probado y los habían hallado mentirosos. Existía una amenaza. En la iglesia de Esmirna, la amenaza era persecución. Y Jesús les anima que sean fieles hasta la muerte. En la iglesia, en Pérgamo, la amenaza era los que enseñaban la doctrina de Balaam. Y era como que ellos estaban tolerando eso. Y esa doctrina era una amenaza para la iglesia. Podía dañar y hasta destruir la iglesia. En el mensaje a Tiatira también, la amenaza que esa mujer Jezabel, falsa profetisa, que ella está enseñando cosas y promoviendo cosas, entonces igual, una amenaza existía ahí, que ellos tenían que enfrentar algo. Pero en dos iglesias, que son Sardis y Laodicea, y si quieres adelantarte leyendo en esto de Laodicea, el problema es que eran tibios. La amenaza en cada una de estas iglesias, Sardis y Laodicea, era que realmente no eran amenaza, que ya no había testimonio, ya no había una verdadera vida, no había poder, no había nada. Tienes nombre de que vives y estás muerto, y en Laodicea no eres ni frío ni caliente, y te voy a vomitar de mi boca, me das asco, dice Jesús. Entonces, qué serio. Y en ambos realmente no existía una amenaza para la iglesia, porque la iglesia no era una amenaza para las tinieblas. Entonces eso es algo que tenemos que analizar, entender y poder apropiar para nosotros hoy. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esto es importante para nosotros, poder entender y decir, ok, ¿qué significa? Significa que puedes perder tu salvación. A veces me han preguntado eso. Oye, Jaime, ¿se puede perder la salvación? Luego, lo primero que pregunto es, ¿qué estás planeando? O sea, es como decir, ¿te digo algo y no te enojas? O pues ya me avisaste que me vas a decir algo que me va a hacer enojar. Así es que, si puedes perder la salvación, mira, tu salvación, primero, no te pertenece a ti. Es decir, perdí mi salvación, no te pertenece a ti, sino tú perteneces al que te compró. Primero. Número dos, la salvación no es un objeto que puedes extraviar como tus lentes, tus llaves, tu celular o algo así. ¿Ok? No es algo que, ahora, ¿dónde dejé mi salvación? Como Peter Pan, que su sombra y quedó encerrado en el burón y que saca mi sombra de ahí. Devuélveme eso, ¿no? No es algo así que puedes extraviar. Es algo importante que vimos cuando estudiamos en Primera Tesalonicenses acerca de la apostasía en los últimos días. Apostasía es separación total, así, ¡pum!, echarse para atrás y separarse. Entonces la idea ahí es separación de Dios, la apostasía. Pero su versión masculina de esa palabra, apostasión, es divorcio en el Nuevo Testamento. O sea, lo traduce en divorcio cuando es la forma masculina de la palabra, separación total, y lo traduce en apostasía para indicar el repudio. Y algo muy importante con eso, apostasía no es un montón de inconversos que nunca conocieron la verdad, se apartan de la verdad. Para separarse tienes que haber estado unido, ¿de acuerdo? ¿Okay? Para salir tienes que estar dentro. Entonces, por ejemplo, Juan en su primera epístola dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Una separación, una apostasía. ¿Ok? Entonces, aquí no está diciendo directamente que puedes extraviar tu salvación, pero si quieres, puedes tramitar un divorcio y divorciarte del Señor. Y te va a costar. Lee el Antiguo Testamento cuando él habla de Israel como si fuera una mujer adúltera y dice, ¿dónde? Yo no te di carta de divorcio, yo no te repudié, tú te fuiste, yo por mí quiero estar contigo todavía. Y Dios rogando, y dice en Isaías, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, ofreciendo, rogando, y no quisieron. ¿Okay? Entonces habla de eso, el profeta Oseas habla ampliamente sobre el tema, Jeremías, Ezequiel, Isaías, hablan mucho acerca de eso, que realmente Israel repudió a su Dios, pero él nunca les repudió a ellos. ¿Okay? Entonces eso es, Jesús dice, al que a mí viene, nunca le echaré fuera. Entonces tú necesitas ver eso. ¿Estás separándote de él o estás uniéndote a él? Checa eso nada más en cualquier relación humana. Existe o separación o unión, y es un proceso, no es un hecho final nunca. Aunque haya total repudio, que termina hasta el divorcio, puede haber restauración y puede haber reconciliación. Y hay muchos hermosos testimonios en los matrimonios acerca de eso, y también muchos hermosos testimonios acerca de una relación con Dios que se había repudiado, destruido, y se vuelve a recuperar, reconciliar y restaurar. ¿Ok? Y dices, bueno, pero si lo hago, ya estoy perdido. Otra vez, ¿qué estás perdiendo? ¿Cuáles son tus intenciones, no? Y vamos a ver unos textos en la Biblia acerca de esto, para que tú afirmes las otras cosas, si tal fuera el caso, que tú afirmes las otras cosas que están para morir, que seas vigilante, que despiertes, que te des cuenta de lo que está pasando en tu vida. Jesús dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos, como la maldad se multiplicará, el amor de muchos, y no es amor fideo, que te quiero, me quieres, somos amigos y es la de Barney, no, es ágape, el amor incondicional, el amor que Dios nos brinda cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ese amor que brinda incondicionalmente y no espera nada como compensación. Entonces el amor, el ágape de muchos se enfriará, y si tal es el caso en tu vida, pues necesitas poner más atención, y si tú conoces a alguien así, necesitas poner atención. Y si tú estás muy bien y toda la gente en tu vida está muy bien y todos andan y prendidos y ardiendo para el Señor y enamoradísimos de él y todo, necesitas poner más atención, no sea que un día por andar muy confiado te suceda esto. Esta persona, y por lo mismo esta iglesia, no llegó a esta situación en un día, ni en una semana, ni probablemente en un año. Pero poco a poco nos vamos enfriando y nos vamos endureciendo, y el Señor nos toca la puerta y el Señor nos marca y apachurramos el botón, no, y lo único que aparece en su pantalla de sus celulares, usuario no disponible, y así nos marca y así nos marca, así nos marca, y hasta él dice, oh pues, y va, y él nos carga tiempo aire, y ni aún así, y gastamos mejor ese tiempo aire en otras cosas, y etcétera, etcétera. Entonces tienes que persistir para dejar tu relación con Dios en una situación en que tiene nombre de que vive y está muerta. ¿Ok? Sé vigilante, dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cuando dice acuérdate de lo que has recibido, la palabra en griego es interesante porque podríamos decir también, igualmente traducirlo, como. Y poder decir así, acuérdate pues de cómo lo has recibido y oído. ¿Cómo oíste al principio la palabra de Dios? ¿Y cómo escuchas hoy? ¿Cómo recibes, cómo recibías la palabra de Dios y cómo la recibes hoy? Hoy te da flojera abrir tu Biblia. Tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Te voy a decir la verdad, si te da flojera, dices, tienes nombre de que vives, porque traes Biblia y asistes y tienes a lo mejor tu playera que dice semilla, predicamos a Cristo y demás. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque ¿en qué consiste tu relación con Dios? Tú tienes una relación quizás con una iglesia y asistes aquí y te abrazamos, te apapachamos, te saludamos y chocamos manos y todo y así, pero ¿tienes una relación con Dios? Porque lo que pasa es que si vamos a decir que cae la karma encima de nosotros antes que tú llegues y nos aplasta a todos, que eso no va a suceder, uno, porque si sucediera no nos aplasta, nomás nos espanta. Pero en sí, en serio, si todos muriéramos antes que tú llegaras a la reunión, ¿con quién tendrías relación espiritual? Pregunta. Si tu familia dejara de existir, ¿quién sería tu sostén? ¿De qué estás agarrado? ¿Okay? Muy importante, es muy importante tener una relación con una iglesia. Tuve una plática antes de la reunión, que existe la posibilidad y la facilidad el día de hoy de estar asistiendo a una iglesia virtual y tener un pastor virtual y hermandad y compañerismo virtual. ¿Por qué? Te sientas frente a la tele y tú estás viendo y cómo alaban y cómo oran y cómo predican y hasta hacen así y todo, y tú puedes ver eso y decir, oh, ¿y sabes qué? El problema es que una iglesia virtual no tiene niños en el estacionamiento. Una iglesia virtual no tiene bebés que lloran. Una iglesia virtual no tiene problemas de dónde me siento, que aquí no me llega aire, aquí me sofoco, aquí no, peor, le da aire en la espalda. O sea, una iglesia virtual no tiene nada de eso. Un pastor virtual no tartamudea, no es larguero, o sea, cuando ya te cansas puedes decir, y ya. Ya, cambió, ya estás viendo el partido de fútbol. Ah, eso sí me emociona. Entonces, es el problema. O sea, todo eso virtual, dices, oh, dices, es mucho mejor que el que predica donde yo me congrego. Es mucha más linda la gente en que donde yo me congrego. Pero la cosa es que es virtual. Muy probablemente que si tú estuvieras físicamente ahí, te darías cuenta de muchas cosas. Mira, cuando la grúa con la cámara está pasando, ellos editan la gente que está así con la boca colgada así y la cabeza de lado, que ya le ganó el sueño, que está bostezando, que están platicando, que están enviando y recibiendo textos. Eso. No ponen eso porque entonces se parece demasiado a la iglesia donde tú y yo congregamos. Okay, de repente ves que y cuando quitan, cuando el pastor se le va al avión y está, ay, mis apuntes, ¿qué? O sea, y no sabe qué decir ni qué contestar y solo y cierran ese espacio de tiempo y siempre está bien y nunca está él mal, nunca se ve con limitaciones o defectos o debilidades. Entonces, para vivir tienes que estar en contacto, necesitas relación, necesitas relacionarte con otros creyentes, necesitas escuchar. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cómo escuchas y cómo recibes la palabra de Dios hoy en comparación con los primeros días o semanas cuando tú creíste en Jesucristo? ¿Cómo lo recibes hoy? Dice, eso ya me lo sé, ahora va a decir esto. Lo dijo, ahora va a decir esto, lo dijo, ahora no lo dijo, hereje. Y de repente ya dijo, no, porque aquí yo tengo mi Biblia anotada de Scofield y Scofield dice esto. Y digo, y a Scofield le voy a abrazar cuando le vea en el cielo y le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero nos podemos ver aquí en el cielo. Y va a decir, claro que sí. Ajá. Existe algo que yo llamo adolescencia espiritual. Y lo que sucede en esa adolescencia espiritual es algo que es muy parecido a lo que nos sucede como adolescentes en nuestra familia. Empezamos a decir, porque nos vemos nuestro papá llegar muy cansado, se tira en el sofá y prende la tele. Y mi papá nunca me escucha, nunca me habla, y bla, 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 bla. Bueno, me pregunto, ¿tú me escuchabas? Todos los años de primaria tú le ponías atención y secundaria. Si él te decía, ya hiciste tu tarea, oh, papá, quiero ir a nadar este sábado, pero tienes que podar el pasto y barro abajo. O sea, tú le ponías atención, tú le prestabas atención, tú le preguntabas, papá, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Mi papá nunca me pregunta cómo me va en la escuela. No sabes lo que pasa en mi vida. ¿Tú sabes lo que pasa en su vida? Eso es la adolescencia. Totalmente ensimismado. lo que a mí me duele, lo que a mí me falta. Entonces empezamos a criticar el matrimonio de nuestros papás. Cuando yo esté grande, cuando yo me casé, ni me voy a casar, porque es total fracaso esto. Entonces, y y empezamos a hacer formar como, según nosotros, un criterio. Entonces, pero no hemos llevado el yugo. No sabemos lo que es jalar esa carreta de chamacos que mugrosos y demás. Que uno quiere su siesta y no deja dormir y demás. ¿Ok? Entonces, y de repente cuando tú ya estás en eso, empieza a cambiar tu punto de vista. Y ya cuando ves a tu viejo y a viejito, dices, ay, pobrecito, hay que cuidar al viejito. Tanto trabajó para darme estudios y sacarme adelante, y echamos las coronas sobre el ataúd. Entonces cambia tu punto de vista. Y lo que yo he visto es que sucede frecuentemente en los cristianos que pasamos por nuestra adolescencia espiritual. Empezamos a decir, esto no lo dijo bien, le faltó explicar aquello, ay, pues esto. Hay mil distracciones, hay cosas, uno también, y luego no sube el agua al tinaco como debe de ser, y todo, eso sucede. Entonces después, cuando tú ya estás jalando con ese yugo un tiempo, te das cuenta y dices, también es humano, y también Dios lo usa. Entonces empiezas a darte cuenta. Entonces, en lugar de decir, ay, este no sabe, ay, qué aburrido, ay, que esto, ay, que el otro, empiezas a decir, bueno, si Dios puede usarle a él, creo que me puede usar a mí. Empiezas a verte como candidato para ser útil delante de Dios y no como suplente, sustituto o el que puede desplazar o reemplazar. Entonces pasa tu adolescencia, bien. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo recibiste la palabra al principio? Porque dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Luego dice, acuérdate, versículo 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué sentiste la primera vez cuando supiste, te explicaron bien acerca de cómo todos tus pecados te son perdonados? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste esa palabra? ¿Y cómo lo recibes solo? Ah, pues claro. Es más, ya prediqué, ya testifiqué, ya apilé sillas, y antes y después de la reunión, aquí estoy junto a todos para ayudar. Y sí, ajá. Tienes nombre de que vives, pero me pregunto, ¿vives? Al último, en el libro de Apocalipsis, dice, entre otros, que no pueden entrar a la Nueva Jerusalén, cuando hay nuevos cielos y nueva tierra, y la Nueva Jerusalén, entre otros, que no podrán entrar, están los cobardes. Y déjame decirte, ahora, los valientes quizás no vivan largos días, pero los cobardes no viven. Su pobre excusa, que llaman vida, no es vida, porque son cobardes. Porque cuando deben abrir la boca, la cierran. Cuando deben cerrar la boca, la abren. Son cobardes. Y entonces, mejor que seamos, si así fuera, de corta vida, como Jesús. Morir antes de acabar nuestro tiempo natural, como el apóstol Pablo. O si fuera que largos días, como Daniel, como el apóstol Juan, como también, por ejemplo, Policarpo, que la, más de 80 años, y vienen por él y les hace de cenar. Mientras están cenando, él está en el otro cuarto orando por los captores y los que le van a ejecutar. Está orando por ellos. 80 y tantos años de edad. O sea, ajá, mientras tenga yo unas horas más, yo tengo chamba. Tengo que orar por ellos, porque mira qué blasfemos son. Tengo que orar por ellos. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a ver un poco de eso, a ver si puedes ver. Yo no te estoy diciendo que tú eres esto. Eso es muy asunto tuyo con Dios. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, es la fiesta de tabernáculos, que recuerda las jornadas del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, pero también está anticipando el momento en que todo el pueblo de Dios esté reunido. Y Jesús escoge este día entre todos los días del año para decir lo siguiente, porque parte de lo que hacían es que cantaban recordando cómo salió agua de la roca, y le cantaban y decían al agua, salta agua, salta el agua, y toda la danza y todo eso. Entonces, en ese último y gran día de la fiesta, que toda la gente estaba, wow, ¿verdad que es chido ser el pueblo de Dios? En ese último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿saben lo que sucede cuando estás deshidratado? No recuerdas bien, no razonas bien, como te cuesta captar bien, y por eso tienes sed, entonces compras un refresco que tiene un nivel de azúcar elevadísimo que realmente estimula tus riñones, y peor si tiene cafeína el refresco, entonces estimula tus riñones. Aquí yo estoy estimulando tu reunión o amenizando, como lo quieras tomar. Estimula, entonces realmente te deshidrata más, y al rato dices, hoy tengo sed otra vez, qué calor, y vas y tomas otro refresco que realmente, en lugar de hidratarte, finalmente te deshidrata. Y aquí nos ofrece agua, no otra cosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si te está costando en tu vida cristiana, si te está costando captar, recordar, pensar bien, tomar decisiones, reaccionar, necesitas hidratarte, tienes sed. Muchas veces lo que le pasa a la gente, confunde hambre con sed. Te han dicho eso para bajar de peso. Cuando tienes hambre, toma agua, y a lo mejor lo que realmente tienes es sed, y con eso ya quedas. Entonces muchos no toman agua, sino comen, porque confunden las señales de su cerebro, que ya está así, por deshidratación. Entonces el cerebro dice, ya, atiende el asunto, abre tu boca y pon agua ahí en tu boca. Y entonces vas y compras unas papitas, no estás hidratando. Entonces, otra vez, toma agua, es buena. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, muy importante otra vez, no es solamente llenarte y saciarte y quedar satisfecho. Venga a mí y beba, pero de su interior correrán ríos, y es plural. O sea, para allá y para acá, y regando en todos lados una sobreabundancia. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pues ya fue glorificado y ya envió su Espíritu. Entonces tú necesitas no solo recibir, no solo beber, sino llenarte y satisfacerte y tener ya sobreabundancia para que eso corra y riegue por todos los ríos de agua viva, porque hace falta. Y el mundo está muriendo de sed. Y nosotros tenemos... ¿Por qué estar deshidratados nosotros? No hay excusa. Entonces, pero eso es el modelo ideal de plenitud de vida, y andar en esa plenitud de vida y el espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Romanos 8:3. Y habiendo nacido del Espíritu, llegas unos capítulos después, Jesús dice, si tienes sed, ven, que ven y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua de vida. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el ejemplo aquí es que ellos andaban quejándose. Y yo me doy cuenta, cuando yo ando quejándome, cuando yo estoy molesto, cuando yo digo, ay esto, y ay el otro, y como que me cuesta agradecer, me cuesta tener gozo, no estoy tranquilo. Cuando yo me encuentro así, normalmente, casi 100%, lo que me pasa es que necesito ir y beber. Estoy chocado, estoy molesto, nada me gusta, todo me irrita, porque necesito beber, necesito saciarme de agua de vida. Pero ellos estaban quejándose, entonces Dios mandó una plaga de serpientes venenosas, y mucha gente murió por el piquete de esa víbora. Entonces Dios dice, ok, ya están dándose cuenta, ponen una asta, una serpiente de bronce, y todo el que mire esa serpiente, ya no le hace efecto el veneno, se sana. Entonces era en los términos de Dios, eso era el remedio de Dios para el problema de los israelitas. Y tú dices, oye, pero qué mal hizo Dios al enviar esa plaga de víboras. Pues mejor, pues ¿qué querías que Dios hiciera para que ellos ya no se quejaran? Que tronara desde el cielo, truena y truena el cielo, y al rato dices, oh, mira, siempre está tronando, y metes unos tapones en los ruidos y ya duermes tranquilo. O por ejemplo, que tiende mucho la tierra. Yo crecí en California, entonces yo no, realmente no me espantan los temblores, hasta me emociona y digo, wow, siente este poder, esa es la mano de Dios y mueve la tierra, así. Pero no toda la gente es a eso. Ahora, yo a lo mejor en un huracán estaría yo debajo de la cama y empujo el ropero junto a la puerta y ahí estoy temblando hasta que pase. Y otros que viven siempre junto al Caribe o algo así, dicen, ah, pues un huracán, vamos a poner free fly en las ventanas. ¿Vienes mañana a comer? ¿Cómo? No, yo voy a estar hincado orando. ¿Ok? Porque no me acostumbré a esa sensación de un huracán. Ok, entonces hay cosas que Dios podría hacernos, pero al rato te acostumbras y no surte efecto. Dices, ah, eso siempre dice. Entonces la plaga de víboras. Y en los términos de Dios tenían, no podían decir, ah, pues una serpiente de bronce es la que va a curar el veneno de estas víboras. Entonces, ah, bueno, pues yo voy a hacer una serpiente de bronce, o hasta voy a tener una serpiente de bronce virtual, para no tener que ir hasta allá. O si se me hace tarde, nomás pongo mi tele o mi compu y ahí veo una serpiente de bronce y la veo fijamente, y ya no me hace efecto el veneno. No, es en los términos de Dios. Esta serpiente de bronce, esta, sobre este palo, y tienes que arrastrarte así con tu pierna todo hinchada o algo, pero tienes que ir y mirar, aunque sea de lejos, no tienes que acercarte mucho, pero tienes que reconocer por qué existe esa serpiente de bronce, y en los términos que Dios establece, encontrar remedio. Entonces, como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí está ese versículo de Dios, ¡ay, bendito! ¡Ay, el amor de Dios! Y sí, pero el amor de Dios brilla más en el contexto de rebelión humana. Nos damos cuenta que Él no tenía por qué. ¿Cuántas veces lee en el libro de Números y en el Antiguo Testamento cómo cuántas veces, 10 veces me tentaron? Y eso que todavía no llevaba ni a la mitad de su tiempo en el desierto. 10 veces ya me provocaron. ¿Cuántas veces Dios nos dice, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado. Ahí les va. Fuego. O sea, ya me cansé. Y Moisés dice, no, que van a decir de ti, van a decir que no pudiste. Y que entonces, para que no hubiera testigo de tu fracaso, Dios, los quemaste a todos. Ahora, Dios sabe lo que quiere hacer, pero muchas veces nos mueve a nosotros por estas cosas. Y así le movió a Moisés, y al mover a Moisés a compasión, le coloca más cerca al mismo Dios. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que el que mirara a la serpiente de bronce no se moría del veneno de la víbora. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, tienes que reconocer los términos establecidos por Dios para no morir. Y dices, ay, pero ¿por qué? Ay, pero es mucho. A mí no me gusta pensar cómo le hicieron a Jesús cuando le crucificaron. Sí, a ti no te gusta. ¿Crees que a Dios le gusta? Ponte a rezar, pero son los términos que Él estableció. Su vida por tu vida, esos son sus términos. La vida de Jesús a cambio de tu vida, esos son sus términos. ¿Y qué te cuesta? Nada. Esos son los términos de Dios. Solo reconocer, creer. Esos son los términos de Dios y se nos hace caro por alguna razón. Pero, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que mirara la serpiente de bronce no moría del piquete venenoso de esa víbora. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. O sea, como ya te picó la víbora, no puedes decir, declaro por fe que esa víbora, no, ya te picó, ya se está echando tu pierna. Y los términos de Dios no son que tú, por tu mano, por tu fe, por tu declaración, sino que tú tienes que ir y ver esa serpiente. Y los términos de Dios son creer en su Hijo. Esos son los términos de Dios. Bien. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? No, pues es que, ¿y qué de los enanitos en África? Entonces, ¿sabes qué? ¿Eres enano? ¿Eres africano? Ya escuchaste el Evangelio, ya escuchaste lo que estoy diciendo. Ya no tienes excusa. ¡Paz! Ya enterró sus colmillos la víbora en ti. ¿Para qué vas a hacer? Y empieza taquicardia, y empieza tu presión, y empiezas a ver doble, y tu pierna, tu mano donde te picó, ya se está hinchando. Ya el reloj está caminando en tu vida, porque ya oíste y te diste cuenta. Y esta es la condenación, versículo 19. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, entonces, ¿qué es moverte? Es ir, aunque sea de lejos que puedas ver la serpiente de bronce, es moverte para que, aunque sea de lejos, digas, es Jesús. Es Jesucristo, creo en el nombre de Él. No soy perfecto, mis obras no son perfectas delante de Dios, claro, pero yo creo. Anoche en el lanzamiento del disco de Juan, algo que se comentó acerca del santo, que un santo no es una persona que ya no tiene pecado, sino es una persona que anhela con todo su corazón ser santo, ser como Dios. ¿Y qué es lo que anhelas? Cuando tienes que escoger entre dos cosas, ¿qué escoges? Cuando tienes que sacrificar una cosa u otra, ¿qué sacrificas? Eso demuestra tu anhelo, tus verdaderas intenciones. Demuestra si amas la luz o amas más las tinieblas. Y es interesante notar que no dice que amar, detestar la luz y reencantados de las tinieblas, simplemente amaron más las tinieblas que la luz. Y puede ser que tú ames la luz, pero amas más las tinieblas. Y cuando hay una encrucijada en tu vida, pues le das el avión a las tinieblas, porque amas más. Vamos a San Lucas, capítulo 5, 15, por favor. En esta parte Jesús narra acerca de tres cosas perdidas. Y veo, hay algo en común en los tres casos. Volviéndote a preguntar, ¿en qué consiste tu relación o tu confianza con Dios? ¿En lo que Él trata contigo y que es un diario vivir? Y es una experiencia de convivir y vivir con Dios, de Dios y por medio de Él. ¿O en qué consiste? ¿O tienes una salvación eclesiástica que realmente, ah, no, pues yo asisto aquí a Semilla de Mostaza? Es más, ya compré dos playeras, un disco y un libro y una Biblia, y hasta puse ofrendas para enviar a estos al estado de Guerrero en la misión médica. Pues claro, soy de aquí. Pues serás de aquí, pero ¿estará tu nombre escrito en el libro de vida? ¿Qué te ha dicho Dios? Quizás sea bueno que contestes algunas de esas llamadas y textos que te está enviando, que tú apachurres el botón para que marque usuario no disponible. Quizás te esté diciendo algo que necesitas saber. Ok, San Lucas 15, 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le patea, le rasguña y le muerde la mano. Ok, ese es en los términos del pastor que va a buscar y encontrar a esa oveja, ¿verdad? Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y le muerde la oreja. No, la oveja entiende los términos de su relación. Yo le pertenezco. Si viene por mí, me puede llevar. Y entonces te pregunto, ¿estás aceptando los términos de Dios en cuanto a pertenencia? Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y luego la oveja dice, bueno, lo que pasa es que como vi hipocresía en el rebaño y ahí tú criticas y te ven sobre el hombro así y todo, entonces me aparté. Apártate y que te coma el lobo. Sí, en el rebaño hay mucho estiércol y no huele bonito. Pero el buen pastor saca sus ovejas y va delante de ellas y hay buenos pastos fuera del redil. Y la oveja dice, aquí está más padre, yo me quedo. Y se hace noche y está, ah, pues ahora sí. Y ahora, que fuera más como yo, quizás más como tú, aquel hombre diría, total, con 99 hay más olote para todos nosotros, hay que se quede para que se eduque y demás. Versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? A también en aquel entonces estiraban billete y veían cómo le hacían alcanzar. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Ahora, también parece que estas monedas eran un juego de monedas y no eran nada más para su gasto y con esto pago la leche y el gas y demás. Realmente esas monedas eran sus arras de su boda. Entonces una moneda, porque dice, pues es una moneda, por si todo se va a devaluar, déjala, ¿qué importa? Pero no, porque aquí se trata de que alguien le confió algo y le puede pedir cuentas por esa confianza. Entonces dice, y junta a sus vecinas que pueden entender lo que ella siente, que llega mi suegra y dice, nuera, veo que falta una moneda en tus arras. Ay, pues ya ves cómo las sirvientas son bien descuidadas. Y no, entonces ella dice, ya la encontré. Otra vez tienes que ver qué se siente. Lo que Jesús está diciendo es no cómo se siente el que estuvo perdido, ya sea oveja o moneda, o como vamos a ver, un hijo, sino cómo se siente el que lo encuentra. Pocas parábolas acerca del reino de Dios narran el punto de vista de Dios. Normalmente narran el punto de vista de nosotros para ubicarnos en el reino y hacernos querer estar en el reino, pero aquí nos narra de otro punto de vista y dice, versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes el papá, como muchos de nosotros, me falta respeto, eres el condón, pero sabes que te voy a seguir pagando esto y dando lo que yo y todo. Pero realmente lo que su hijo le está diciendo es que, ¿sabes qué? Ya no tengo paciencia. Como no te apuras a morir, dame mi herencia. Y tú mientras, vive el tiempo que tú quieras, pero yo quiero vivir como si ya estuvieras muerto. Y ahora sí tenemos el problema de quizás alguno de nosotros que sabes que Dios existe, pero tratas de vivir tu vida como si no. Como si Dios estuviera muerto, como si Dios no contara en tus decisiones, en tus preferencias, en tu querer, en tus anhelos. ¿Los qué? A él no le interesa. Lo que es César, a César lo que es. A ver, pues tráeme a César y vamos, entre César y yo ya te vamos a quitar esa noción. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que se partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, porque, claro, viviendo con la mitad de los bienes de su papá bajo el mismo techo, como que se hace incómodo. Y por eso muchas veces el cristiano se va encerrando, enfrascando, poniendo capas invisibles de teflón para no sentir, para no incomodarme, y hasta mejor me quedo fuera y me voy marginando y marginando más y más. Pero entonces junta todo, se fue lejos a una provincia apartada. Entonces, porque aquí nadie me dice nada, no me dicen, no me critican, nadie me habla, nada. No, ya. En santa paz. Cuando hubo, todo lo hubo, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vivió una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, tenemos que recordar aquí, no se habla de un extraño que llega y toca la puerta de la casa del Señor y dice, ¿puede ser mi papá? Soy huérfano. No, dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me puedes recibir como un trabajador. Ok, estamos hablando de una relación que existía, como la oveja perdida, como la moneda perdida y ahora el hijo perdido o pródigo, como decimos. Entonces necesitas ver, se habla de una relación que existía anteriormente, ha habido una ruptura y hasta una muerte de esa relación. Vamos a seguir leyendo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, los judíos oyendo eso están, ahora sí, gafón de oro, chavo. O sea, ya llegó a lo más humillante para un joven y de buena familia, siendo judío, tener que apacentar cerdos, que aún para un gentil no es lo más bonito. Si yo me choqué de pollos en la granja de pollos que yo, donde yo crecí, ¿cuánto más estaría yo, con cerdos? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Y pídele a un cochino que te convide de lo que está comiendo. Oye, ¿me convidas para? Y no te vaya a morder un cerdo. La mordida de un cerdo es terrible. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, llega al final de su mecate, y así en su corrida y su carrera loca. ¡Qué diversión! ¡Qué fascinación! ¡Wow! ¡Es pura emoción! Eso está bueno, ¿verdad? Eso sí, mi jefe no sabe vivir. Yo sí. Entonces ya está ahí. Y el collar llega al final de donde él, hasta donde él puede llegar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, pregúntate, ¿qué hago aquí? Y pregúntate acerca de tu vida, lo que estás actualmente viviendo, y pregúntate a tu alma, y alma mía, ¿qué haces aquí? No preguntas. Y a ver qué te contesta tu alma, ¿ok? Para saber si tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces tenemos que ver qué onda, lo que nos está haciendo aquí. O si tu alma dice, estás aquí en la voluntad de Dios, estás caminando de la mano de Él, Él te ama, lo sabes, y tú le amas y Él lo sabe. ¿Cómo te contesta tu alma a esa pregunta? ¿Qué hago aquí? Dice el muchacho. ¿Qué hago aquí? Estoy pereciendo de hambre. ¿Qué hago aquí? ¡Qué necio! Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El paso es reconocer sus términos, los términos del papá. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hoy puse en desgracia el apellido de esta familia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Págame, yo trabajo, pero págame. Págame algo para que no muera de hambre. Y cuando uno de nosotros llega a ese punto, está aceptando y reconociendo los términos de Dios para que pueda haber un renacimiento de confianza. Y porque sin respeto y sin confianza, cualquier relación muere. Y pruébalo en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus vecinos. Donde falta respeto, donde falta confianza, muere esa relación. ¿Y qué puede haber en tu relación con Dios si ya no hay confianza y respeto? Lo mismo, muerte. Entonces, afirma las otras cosas que están por morir. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Esto es una de las frases más impactantes, más hermosas de toda la Biblia, porque quiere decir que el padre no se daba por vencido. Él más adelante va a decir, este hijo estuvo muerto, pero él se asomaba, no se acostumbraba a que su hijo tenía nombre de estar muerto. Y aquí en Sardes tienes nombre de que vives y estás muerto, pero aquí el hijo de este hombre tiene nombre de que está muerto. Y lo vio de lejos. No lo puedo decir. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, y ahí está su speech, ya bien ensayado, todo el camino está así. No, mejor no, qué pena, qué vergüenza, qué sinvergüenza sería yo acercarme a estas alturas, acercarme a decir: padre, yo estoy viendo de ser tu hijo. No puedo hacerlo, qué chabelo sería. No, mejor me regreso. No, pues me regreso de una vez, me echo al tren porque me muero de hambre. Dios tiene que seguir, y así batallando con su orgullo y su autonomía, y que esto, y que va a decir: mi hermano, no, mi carnal, allá en la casa, si de por sí era déspota, ¿quién no será ahora que llegue yo a casa todo embarrado de lodo de cerdo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué no tratas de decir eso a Dios? Más inténtalo, a ver si no se te atora la cola, pero inténtalo. A ver, ¿qué te contesta? Pero el padre dijo a sus siervos: no le dice nada al hijo, no ve al papá, que dijo: oh, hijito, yo te esperaba, yo sabía que regresaba. No, empieza a dar órdenes a los siervos, dice: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, tenía el nombre de que estaba muerto y vive. Es un milagro. Ese es el punto de vista de Dios en cuanto a nuestra vida. Tenía el nombre de estar muerto y he aquí, vive. Hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tenía el nombre y fama de ser el hijo perdido y ahora es el hijo encontrado. ¿Tienes fama ahora de ser el hijo encontrado?
Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta revelación de Jesucristo que tú diste a tu siervo Juan, como él nos escribe. Y lo que él vino a escribir después muestra el impacto que esto tuvo en su vida. Que ya de viejito, habiendo visto hombres y mujeres creer en ti y luego decidir ya no creer, él estaba resuelto a seguir creyendo hasta el fin. Y Padre, aquí ves hombres y mujeres que estamos resueltos. Y algunos tambaleamos, Señor, otros dudamos, pero te pedimos, Señor, eso, tu mano en nuestro hombro, tu voz a nuestra espalda, para que podamos voltearnos y ver la voz que nos habla, y caer a tus pies, y saber quién eres, y delante de tu gloria, y tu majestad, y tu poder, y tu vida nueva de resurrección, Señor, y viendo las llaves que están en tu mano, y viendo las estrellas, tus siervos están en tu mano, Señor, y viendo que tú andas entre las lámparas que son las iglesias, y te vemos donde tú estás, y donde estamos nosotros se desvanece y desaparece. Y te damos gracias, Señor. Graba tu palabra, te pedimos, en nuestro corazón y entendimiento, Señor. Y te pedimos que al salir de aquí hoy, cada quien a su respectiva mina de sal o isla de exilio, y viendo situaciones quizás imposibles o insoportables, que vayan de aquí sabiendo que tu mano está con ellos todavía, fortaleciendo y diciendo: no temas, estuve muerto y ahora vivo y estoy contigo. Y Señor, yo te pido que esa vida nueva que Juan vio en Jesús, ese poder y esa gloria, Señor, esté reposando sobre nosotros donde quiera que estemos. Y si hay alguno, Señor, que hoy está reconociendo y dándose cuenta que necesita arrepentirse, y que si está en una mina de sal es la que él mismo escarbó, te pido igual, Señor, que tú le hables a su espalda para que voltee hacia ti y que te vea, y que te escuche, y que pueda hacer lo que hizo Juan, caer a tus pies. Bendícenos, Señor, con este tu favor, te pedimos, con esta tu paz que vaya con nosotros, y este gozo, y esta certidumbre de verte, Señor. Bendícenos con estos favores, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.